Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your Ka'Chava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
4:01 p.m, las 4:01 hora del centro de México. ¿Cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Venus, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien, muchas gracias.
¿Cómo va el tenis?
Bien, caminando.
¿Hoy
ahí.
¿Hoy te ganaron o les ganaste?
Hoy entrené, nada más poco de entrenamiento.
O sea que te ganaron.
No, fue entrenamiento, no, ¿ah, sí? Nada, es pelotear un poquitín porque traigo un poco lastimada la mano.
Ya es la edad, ya te está.
Ay, empieza, ya está atrapando la edad. Empieza.
Que hace 20 años que estabas, que empezaste, sí. Que estabas en la juvenil.
No.
Vero Rey.
Eduardo Bernardino, buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Te fue en Monterrey?
Súper, me fue muy bien.
¿Sí?
Muy
¿Fuiste
bien.
A qué?
Al Festival Internacional de Música Sacra. Me invitaron a que presentara música sacra que yo tengo. Ajá. Uh-huh. Y les gustó muchísimo, el concierto estuvo precioso, había una orquesta y un coro, en total eran como 130 personas,
muy
entonces
bien.
Se oyó...
¿Tú conduciste o nomás?
No, fui como invitado y también di conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Música, y visité el campus, hice así networking con la comunidad musical, fui a la Escuela Superior de Artes que tienen también, o sea, tienen muy buena infraestructura.
Oye, ¿y qué obra tuya presentaron?
Dos números de la Misa Guadalupana, no se presentó.
Excelente. Sí.
Y una que se llama El Ángel de Santa Cecilia, que fue la que estrené el año pasado en Italia por estas fechas.
Muy bien.
También.
Felicidades.
Gracias, gracias.
¿Tú no fuiste a nada?
No.
Nomás tus clases.
Sí, puras clases.
¿Está ahí?
Sí, nada más. Digo, no hay.
Me hubieras invitado a Venus.
Sí, me tengo que juntar con él, ¿eh?
Se inauguró hoy. No hay que olvidar que hay 7 horas de diferencia entre Madrid y México, pero se inauguró hoy. Una exposición que se llama La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, que es un proyecto que busca resaltar la herencia viva de los pueblos originarios, porque todavía hay muchos descendientes de quienes estaban en estas tierras antes de que llegaran los españoles, con su invasión, conquista, como lo quieran llamar, pero llegaron en una época en que en todo el mundo, españoles y portugueses fundamentalmente, andaban por todos lados conquistando, invadiendo, colonizando, como lo quieran llamar. Fue el signo de los tiempos. Pero aquí lo que llamó la atención es que inauguró esto el señor José Manuel Álvarez, quien es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Y en el discurso dijo varias cosas. Para mí, y creo que para todos, lo más importante es... Agradeció a Lázaro Cárdenas por haber abierto los brazos a los españoles que huyeron de la dictadura de Franco y encontraron en México una segunda patria. dijo que eso es una de las páginas más notables, más nobles de la historia entre nuestros pueblos. Y es cierto, ¿eh? Gracias a Lázaro Cárdenas, que uno estará de acuerdo o no con muchas cosas de él, le dio este asilo a los republicanos españoles, sí, entre los cuales venían muchos comunistas, que son los papás y los abuelos de muchos de los que hoy están en Morena, que antes estuvieron en el PRD, y antes estuvieron en el Partido Comunista de Mexicano, ¿no? Bueno, es lo que es. Pero después dijo algo bien interesante. La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es la parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla. Como que fue como que una media disculpa, ¿no? No una disculpa total, pero...
Tiene un cierto tono.
Como diciendo, ya ahí muere, ¿no? Ya sí, 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 caray, hubo injusticia y lo reconocemos y lo lamentamos y no podemos negarlo ni olvidarlo, pero más o menos, ¿no? Y aquí en España ya está analizando esto, un distanciamiento claro del gobierno de España,
sí,
del gobierno, del rey Felipe VI. No hay que olvidar que en España el gobierno lo maneja un primer ministro, que es el jefe de gobierno, y está el rey, que es el jefe de Estado, que es una figura decorativa. Y es una figura unificadora.
Es el monarca, ¿no?
Es el monarca, es una figura unificadora de la nación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y Felipe VI, pues, no ha querido...
No ha dicho nada.
...ofrecer la disculpa que le pidió López Obrador. Yo estoy de acuerdo, no tienen por qué pedirla. Porque lo que hicieron hace 500 años unos, no tienes... Es como si te piden a ti, pero... Si te dicen, oye, tu papá era un hijo de tal, pide disculpas por él. Es que ya se murió, no importa, pide disculpas. No, es que... No. Además, el contexto histórico, los principios, los valores, el valor de la vida humana, era muy diferente en esa época que el que es hoy. Claro, no estoy diciendo que qué bueno que llegaron a matar a gente, no. Pero era otra época. En fin. La presidenta hoy le gustó mucho y dijo, enhorabuena por ese primer paso, canciller español. Añado que el perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos. Y dijo que México sigue promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles, para que los españoles sepan de la grandeza cultural de México. Y está bien.
Está bien, claro.
Está bien. Y ella también mencionó que el mismo gobierno mexicano ha pedido perdón a los mayos, a los yaquis, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, porque gran parte de las barbaridades contra los pueblos originarios de México se cometieron durante y después de la Revolución Mexicana, de las cuales Morena, el PRD y el PRI fueron dignos sucesores, ¿no? Pero ahí sale el reaccionario, ¿no? El conservador, el líder del Partido Popular. El mismo popular que esta güerejita, ¿cómo se llama? La que tiene un apellido muy rimbombante. Álvarez de no sé qué. Esta es la que dice que el discurso que dio hace algunos días, la entrevista que dio hace algunos días Zedillo, era para tomarla en cuenta.
Cayetana puede ser.
Cayetana, sí. Una tal Cayetana. Que obviamente Cayetana desconoce la historia de México, desconoce la gestión de Zedillo, pero la trajo el PAN, creo, hace algunos meses, de un discurso, y todo el mundo, qué bárbaro, es brillante. No niego que es muy lista, pero no sabe lo que es la historia de México, ni la antigua ni la contemporánea. Uh-huh. Es diputada por el Partido Popular, que dirige este señor
Alberto
Núñez Feijóo. Uh-huh. El que dijo sobre lo que dijo el señor secretario de Asuntos Exteriores Álvarez. Dijo, yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. No, pues nadie le está pidiendo que se avergüence de la historia de su país, ¿no? Digo,
claro,
no,
ni al caso lo que dice ese
Pero que si su país hizo fregadera y media hace 500 años. Bueno, su país hizo fregadera y media durante la Guerra Civil Española.
No, pues,
porque los republicanos veían un cura y lo fusilaban. Y los conservadores venían a un republicano y lo fusilaban. Fue una de las guerras civiles más sangrientas. Porque así es esto, ¿no?
Así es esto.
Entonces el señor Núñez Feijó no se arrepiente y no tiene por qué avergonzarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En España, lo que dijo Álvarez fue interpretado como el reconocimiento más explícito de un gobierno español hacia México, aunque sin llegar a una disculpa formal.
Nunca fue formal, ¿no?
No, pero dijo, reconoció que hubo...
Sí, que hubo atrocidades, ¿no? En su momento.
Como uno diría, oye, también cuando agarraron los españoles y se los subieron al Templo Mayor, y ahora le sacaron el corazón, pues una pequeña atrocidad, ¿no?
Sí.
El mundo es atroz.
Todas las conquistas, ¿no?
Las conquistas son atroces y no hay vuelta de hoja. Pero en fin, ¿qué es lo que puede surgir de esto? ¿Puede haber un reacercamiento entre España y el gobierno de México? Uh-huh. Puede ser. No hay que olvidar que la presidenta no descarta invitar a la princesa, la que es la princesa de Asturias, heredera del trono español, a que venga a México. Esto puede también distanciar más al gobierno de España del monarca. Esto obviamente ya creó reacciones muy políticas en España, y además no se puede negar que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, es el de los más impopulares.
Sí, ha sido. ¿No?
Y ahí se mantiene porque sus diputados lo mantienen.
Sí.
Y están súper polarizados los españoles.
Ah, claro, igual que México.
Sí.
No tan polarizados en México como allá. Esto puede obviamente fortalecer la narrativa que arrancó López Obrador y continuó la presidenta Sheinbaum. Nos tiene que pedir perdón, ¿no? Ahora no hace falta que ahora pidan perdón por lo que hicieron en Bolivia, lo que hicieron en Perú. No lo van a hacer. Pero creo que fue un buen detalle, ¿no?
Sí, yo creo que estuvo muy bien. Y tiene razón. Además, fíjate, yo creo que el acento se lo pongo en el verbo lamentar. Decir que hay que lamentar quiere decir hay que pedir perdón.
Yo creo que tú puedes decir lo lamento mucho y no necesariamente.
Es una disculpa, ¿no?
¿Te disculpas?
Claro que no.
¿Por qué te tienes que disculpar? No. Por algo que pasó hace 500 años.
Sí, no, eso ya pasó. Pero Eduardo, desde mi punto de vista, desde mi opinión.
Tu opinión tiene rápido. 5 minutos. 5 segundos.
Segundos. Adiós.
4. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Ahorita nos platicas. La voz de esta Cristina Pular es extraordinaria.
Sí.
Ella tiene un grupo, se me olvida cómo se llama.
Se me fue el nombre, ahorita te lo digo.
Tiene un grupo especializado más que nada en música barroca.
Uh-huh. Son austriacos.
Y extraordinario grupo. Pero de repente les da por cantar canciones folclóricas latinoamericanas. Sí. Y qué bárbaro.
Lo hacen muy bien.
Buenísimo. En medio de las declaraciones recientes del Patán, director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo Patán.
Sí, qué bárbaro, ¿verdad?
Es que ya no es segundo, ya que se quita el segundo, el papá se murió hace muchos años. Lo que yo te recomiendo hace tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Minimizó el papel de la mujer, dijo que... Ya sabes lo que dijo, ¿no? Pues ahora, la senadora morenista Guadalupe Chavira demanda que haya una disculpa pública, no solamente de él, de quienes han tenido conductas machistas, misóginas o hayan ejercido violencia política. No somos piezas de decoración, dice Guadalupe. Ya no hay que decir es Lupita ni nada, porque puede ser despectivo, ¿no?
Uh-huh.
Guadalupe. Sino parte de esta transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está bien. Yo no sé qué dijo Guadalupe Chavira cuando tal estaba en el PRD, no sé. Pero circuló hace muchos años un video de un tipo que era el delegado, no me acuerdo de dónde, del PRD.
Uh-huh.
Y el video salió obligando a su secretaria a practicarle sexo oral. Salió ¿Y saben qué hizo el PRD después? Lo lanzó de diputado.
¡Qué barbaridad!
No sé dónde estaba Guadalupe Chavira entonces. Tal vez estaba igual de indignada, pero no lo dijo, no lo sé. Ahí está el video en YouTube. Y el tipo se murió de la risa y el PRD, Qué bueno que han cambiado los tiempos. Porque lo que hizo este fue una explotación sexual de su empleada.
Sí.
En fin, pero Paco Ignacio Taibo es un patán.
Sí.
De repente sube mucho el codo, ¿no? Ya saben, subes el codo para salud, salud.
Salud.
Y capaz de que llegó ese día desvelado.
Es que ahí se mostró cómo es, la verdad. Es muy buen escritor, es intelectual y todo, pero es machista y misógino y no pudo contenerse y le salió. O sea, le salió el cobre, como se dice.
Sí, pues es un lepero, es un vulgar. Escribe muy bien, no voy a negarlo, ¿no? Pero es como la música de Wagner, es genial. Pero que era un asqueroso antisemita Wagner, tampoco se puede negar, ¿no?
Era una mala persona.
Entonces, una cosa analizar la obra de Taibo y otra cosa es Taibo.
Uh-huh. Sí, no, como persona, ¿no?
En el como caso. Persona es despreciable. Los periódicos Miami Herald y el Wall Street Journal reportaron que Washington, o sea, Donald Trump, se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela. Al ser preguntado sobre esto, Donald Trump dijo que no ha tomado tal decisión. Hoy vi un video muy interesante sobre la teoría de la conducción como la locura, donde dices, pues tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no, no lo he pensado, pero tal vez no, Pat. Que es muy de Trump. Entonces siempre tienes a la gente no sabiendo qué día los va a hacer.
Exacto.
Es su estilo, si se dan cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El Pentágono autorizó la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania tras confirmar que no afectará el arsenal estadounidense. Esto es buenísimo porque estos misiles pueden volar casi a ras de tierra y no lo ven los radares.
No, mira.
Y pueden entrar muy dentro de Rusia a pegarle al país de este dictador sucho que se llama Boris Vladimir Putin. Es que lo inventó Boris Yeltsin, este güey.
Sí, pues sí.
En fin. Y en los Países Bajos me da mucho gusto decir que el progresista Rob Jetten celebró su victoria electoral ganándole a los populistas racistas de un holandés ahí que se... Igual, pelos de lote como Donald Trump. En fin. Y Keiko Fujimori, la hija de quien fue un dictador asqueroso de Perú, anuncia por cuarta vez su candidatura presidencial. Ya perdió las elecciones de 2011, 16 y 21 y quiere regresar. Y si ves el desastre político que hay en Perú, pues capaz de que hasta le vaya bien, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando con...? Porque Ricardo Monreal, que le gusta hablar hasta de lo que no sabe, ahora está cuestionando la consejería jurídica de la presidencia. A la señora, pues la consejera, ¿no?
La consejera, sí.
Que fue la fiscal de la Ciudad de México.
Ernestina.
Ernestina.
Godoy.
Incondicional de la presidenta.
Sí, por supuesto.
Sheinbaum. A ver, ¿por qué le echa la bronca a Monreal?
Es que fíjate, Eduardo, que en estos días, y ya lo hemos comentado nosotros aquí en este espacio, que se ha ido reformando la Constitución, las leyes, para atacar efectivamente el delito de extorsión, ¿no? Y hemos hecho muchos comentarios respecto a ello. Y ahora en estos días, la presidenta, en este caso, pues obviamente envía su iniciativa de ley para que se haga toda esta reforma, todos estos cambios, y llega justamente a la Cámara de Diputados. Y ahí se comenta que en esa primera iniciativa había una penalidad, por ejemplo, de 10 a 20 años para los funcionarios públicos, en este caso, que omitan denunciar la extorsión, ¿no?
O sea, la pena para funcionarios públicos era
más alta.
Era más alta para los que no somos.
Para los que no somos. Cualquier servidor público, en este caso, como servidor público, omites denunciar un caso de omisión, que tú lo veas, que tú obviamente estés ahí, pues obviamente eran de 10 a 20 años. Y se dice que en esta nueva propuesta, en la Cámara de Diputados, le cambiaron.
O sea, la que aprobaron.
Sí, la que aprobaron de 5 a 12 años, es decir, redujeron la penalidad.
Ok.
Bueno, está muy bien, no sé por qué, por cuestiones de razones, de quién sabe qué más, ahí está.
¿Se acuerdan que lo dijo Fox? El presidente propone y el Congreso dispone.
Dispone, ¿sí? Es parte de esto, ¿no? Pero también se dice que, pues, obviamente, dentro de lo que comentabas con el coordinador de la Junta de Coordinación Política,
Monreal.
Monreal, Ricky, Ricardo Ricky. Monreal, sí, el diputado de Monreal, pues no, pues al comentar esto, la presidenta, al decirlo, pues no sabía que, entiendo que no habían cambiado esto.
A ver, pero
y que no le habían informado.
¿Le hicieron una pregunta en la mañanera?
Creo que por ahí fue.
Bueno, sí, es que yo no lo sé.
Sí, creo que por ahí fue la historia, pero el hecho es que, dice, bueno, su consejería jurídica tiene que haberle avisado a la presidenta que habían estos cambios, ¿no? Y no sé si fue así o no.
A ver.
O qué fue lo que pasó ahí, no lo sé.
A ver, aquí es la versión de un tipo que no tiene credibilidad, que se llama Ricardo Monreal. Uh-huh. Que escribe un bolón de libros, bueno, que firma un bolón de libros que dice que él es el autor, ¿no? Porque cuando yo hablo con verdaderos abogados como ustedes, me dicen, si este es licenciado en Derecho, yo soy astronauta, ¿no? A ver, Ricardo Monreal es su palabra. Él está diciendo, no sé de dónde saque su versión, de que la consejera jurídica de la presidencia no le informó a la presidenta de este cambio. Pregunto, ¿la consejera jurídica estaba informada de este cambio? Ajá. ¿La Cámara de Diputados le informó a la consejera que iban a hacer el cambio? No lo sabemos.
No lo sabemos.
La Cámara de Diputados tiene toda la potestad para hacer este cambio, sí, y no le tiene que pedir permiso a la presidenta. Uh-huh, uh-huh. Y más una Cámara de Diputados como la de hoy, que está manejada por Ricardo Monreal, cuyas lealtades no están enfocadas hacia Palacio Nacional, sino al rancho que está allá en Palenque. No nos hagamos guajes.
Y en teoría no tendría ni por qué avisarle, ¿no? La Cámara de Diputados
no,
al Ejecutivo.
No. Ahora, en teoría, en la práctica, pues como...
En la práctica se hace mucho, Daro, porque,
o sea, porque
en la consejera jurídica, claro, se presentan las iniciativas y hay una interlocución entre diputados, en este caso, y consejería. O sea, siempre se están comunicando, pues.
Él dice que sí había comunicación entre la Cámara y la consejería, que la consejería sí sabía de la modificación, que la modificación no fue propuesta por la presidenta ni la consejería, sino por los diputados.
Reducir las penas.
Y la presidenta, cuando se le pregunta, dijo que no había sido informada de que su iniciativa había sido modificada en esto. Porque sale muy girito Monreal. Ah, no, pues eso ya no me corresponde a mí. Hay que reclamarle a la consejera jurídica. Pues bueno, mira, a ver, para mí esto no pasa de ser un chisme y no pasa de ser una muestra más de cómo Monreal no se molesta en hablarle directamente a la presidenta. A ver, él es el presidente de la Cámara de Diputados.
No, el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Es el que manda. La presidenta es nuestra amiga Kenia, pero ella nomás, ahí está. Porque quien manda es el presidente de la JUCOPO.
La Junta, ¿no?, de Coordinación Política.
Entonces, él puede levantar el teléfono y hablar con la presidenta y decirle, oye, estamos planeando esto. ¿Por qué no lo hizo? Uh-huh. A ver.
Mira, yo veo así, si la idea era hacer quedar un poco a la presidenta como desinformada.
Que no lo dudo en Monreal, ¿eh?
Yo tampoco. Casi le sale la jugada, ¿eh? O sea...
No, sí le salió la jugada.
Porque
sí,
cuando porque la presidenta dice, no, pues es que no estoy informada, pues sí, la verdad es que no está muy bien.
¿Y qué tal si tampoco estuvo informada la consejera jurídica?
Igual tampoco tuvo la información.
Digo,
muy probablemente, sí, son muchos supuestos.
Sí,
¿no?
Pero...
Pero el hecho es de que ahí está Eduardo, se acaba de aprobar, va a la Cámara de Senadores y muy probablemente la Cámara de Senadores pueda retomar.
Pues capaz que la presidenta hable con los senadores. Sí, pero es Adán Augusto, que es otro cuyas lealtades están en Palenque. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Bueno, después de la hora, fue capturado Christopher Camacho, conocido como El Comandante, quien es coautor material del homicidio de los músicos colombianos que allá en septiembre los mataron, Uno era conocido como Viking y el otro era DJ Regio Clown. Van 16 capturados por esto, entre ellos 8 colombianos, venezolanos, cubanos y españoles. Todos pertenecen a un grupo que distribuía drogas y actuaba en eventos de alto nivel económico. Estos están metidos en un evento que se llama Fiesta Sin Censura, en donde parece que todo vale. Y las hacen ahí, las autoridades saben que están haciendo. Ahí circula mucho una droga nueva que le dicen el Coco Chanel. Le dicen Coco Chanel porque es una droga color rosa, rosa pastel, en fin. Ahí, y parece que uno de los dos colombianos estaba metido en la distribución de las drogas. Y algo hicieron y los encontraron ya después, unos días después que desaparecieron. Después mataron a la novia también de uno de ellos. O sea, esto es todo un ejemplo de cómo las organizaciones criminales están armando fiestas. Y ahí van todos los chavos felices y contentos sin saber que su lana es para empoderar más a estos criminales. Tiene que haber más supervisión, yo creo, que de las autoridades, ¿no? Y se sabe de estas fiestas, porque si la autoridad dice, no estamos enterados, pues qué idiotas, porque todo mundo se entera de estas fiestas, las publicitan, las promocionan en Facebook, etcétera, etcétera. Un juez federal condenó a 10 años de prisión a dos hombres por posesión de 600 tabletas de fentanilo y armas de uso exclusivo del ejército. ¿Para quién trabajaban estos dos? Sería interesante saber, ¿no? ¿Qué tanto los protegían las autoridades de Quintana Roo? Más que nada la policía municipal o la policía estatal, que están súper coludidos, por ejemplo, con las bandas de trata de niños. Están coludidísimos. Yo te lo digo porque hablo con una organización que pelea contra la trata de niños. Y cuando actúan, no le dicen a las policías de Quintana Roo. Porque cuando les han dicho, cuando llegan ya no hay nadie.
Qué horror.
Se parece, ¿no?
Sí, claro. La Red por los Derechos de la Infancia exigió castigo ejemplar tras el rescate de menores víctimas de abuso y trata de entre 35 y 40 niñas en un albergue aquí en la Ciudad de México y 28 jóvenes chiapanecas frente a las costas de Sinaloa. Es una red impresionante de trata de menores de edad. Cancún ya es la segunda, no me canso de decirlo, desde hace años. Es el segundo destino para pederastia, para pederastas del mundo después de Bangkok. Aunque hay quienes dicen que Cancún ya superó a Bangkok.
Impresionante.
La presidenta Sheinbaum advierte que anular el decreto de 2023 que trasladó el transporte de carga al aeropuerto internacional del aeropuerto de la Ciudad de México, AIFA, pondría en riesgo la seguridad. Ella dice que espera llegar a un acuerdo con Estados Unidos por la suspensión de 13 rutas aéreas de líneas mexicanas hacia Estados Unidos. Pues los gringos no van a ceder en esta, ¿eh?
No, ya.
Porque el error fue que López Obrador dijo que era por seguridad y era temporal.
Sí, y...
¿Temporal?
Y no fue por seguridad, fue para darle vida al AIFA, ¿no?
Claro, claro que sí, nomás así es, así es. A ver, Día de Muertos, mi querido Venus.
Pues mira, yo creo que el lado oscuro del Día de Muertos es el que quiero hablar, porque todo el mundo hablamos, sin demeritar el Día de Muertos y la fiesta, que es magnífica, ¿no? La celebración es una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, causa admiración en el mundo entero, y desde 2003 la UNESCO la considera Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero tiene un origen muy oscuro. Fíjate, está anclada a una celebración...
Yo creo que tiene origen con James Bond.
No. Está anclada a la celebración de la diosa náhuatl Mictlantecacihuatl, que es la señora del inframundo, del Mictlán. Uh-huh. Y esta deidad precedía el festival de muertos que hacían los aztecas y en general la cultura náhuatl. Esta diosa es la esposa de Mictlantecutli, perdón que mi náhuatl no lo manejo tan bien como otros idiomas, pero bueno. Y fíjate que lo que dio por resultado fue un sincretismo puro, porque estos festivales, tenían dos festivales los aztecas, En uno conmemoraban...
Relaciones con los dioses de la muerte.
Sí. Okay. En uno conmemoraban a los niños muertos, Eduardo. Y en otro, que era el gran festival o la gran festividad de los muertos, conmemoraban a los adultos muertos. Y eran en el otoño, a mediados del otoño, o sea, por estas fechas. Por estas fechas, en el cristianismo tienen el día 1 de noviembre, que es el de Todos los Santos, donde se conmemora los días... a los niños muertos. Y tienen el día 2 de noviembre, que es el Día de Todas las Almas, donde se conmemora a los muertos adultos. Entonces, cuando llegaron los españoles, pues impusieron su religión, pero eso no quiere decir que los aztecas y las diversas grupos indígenas que había en todo lo que hoy es México iban a dejar de un día a otro sus prácticas, sus ritos y sus creencias. Las mantuvieron durante siglos.
Y las adaptaron a la nueva religión.
Y las fueron adaptando. Entonces, fíjate que es un festival que es el de los niños aztecas muertos, que se llama Mictlantecuhtli, pues quedó para el 1 de noviembre. Seguían celebrando su fiesta los aztecas, a escondidas, de manera velada, en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Y el gran festival de los aztecas, que era el Huaymicaucutli, que es el rito de los muertos adultos, lo celebraban también detrás del día del 2 de noviembre, que es el de Todos los Santos y de los muertos adultos. Entonces fue una cosa de sincretismo muy, muy, muy importante. Ahora, lo que nosotros tenemos...
¿Pero cuál es el lado oscuro? Todavía no me queda claro.
Ahí va el lado oscuro.
Yo quiero... Ahí te va esperando.
Sí. Ahí te va el lado oscuro. Los ritos de esta diosa Mixtecacíhuatl. Los ritos de esta diosa incluían todo lo que nosotros tenemos hoy por el Día de Muertos. Por ejemplo, la ofrenda de comida a los muertos, el maíz, el tamal, poner un altar de muertos, poner efigies donde se representan a los muertos, el cempasúchil.
Pues está bien, yo no veo nada oscuro.
Todo eso,
todavía.
Danzas rituales.
No ha mencionado las velas, a lo mejor.
Eduardo, a ver, también se practicaba el sacrificio humano. Y también se practicaba, según algunas corrientes, el canibalismo ritual. Entonces, y también se ornamentaba todo esto con los pantli, que son los una especie de altares hechos de cráneos humanos.
El zompantli era una serie de palos. Al sacrificado lo decapitaban, le hacían una perforación en ambos parietales y lo colocaban ahí. Entonces hacía toda una pared de cráneos, unidos todos por este palo que los atravesaba.
Exactamente.
Es el zompantli. Sí. Es más, se descubrió el zompantli cuando las obras del Templo Mayor.
Ajá, pues ahí está el zompantli.
Y después había un zompantli en una escultura, era una pared que representaba en piedra lo que era el zompantli de verdad.
Pues te digo, este es el origen...
Una tradición mexicana.
Este es el origen oscuro cuando llegaron los españoles...
Pero yo no diría que es oscuro, yo diría que así era la religión
así
de estos.
Era, sí, era su tradición.
A ver,
¿no?
Más oscuro que Dios mandó a su hijo para que lo matáramos.
Bueno, también.
Es también era oscuro. Todas las religiones tienen estas cosas que como tienen que ver con la muerte, el sacrificio...
Sí. Y los, digamos que los españoles se horrorizaban con este tipo de cosas e hicieron cuanto pudieron para evitar que los indígenas siguieran practicándolas. Pero como les dije, esto del proceso de la conquista y la asimilación o imposición del cristianismo en estas tierras no fue de un día a otro. Estas prácticas siguieron en uso durante mucho tiempo.
Yo creo que sí fue de un día para otro. Yo creo que sí fue de un día para otro, porque o te conviertes o te mueres.
Sí.
Pues me convierto.
Sí.
Pero no abandonaba ciertos rituales.
No los abandonaba.
Además, la religión cristiana, hay que decirlo, y por eso es su gran pegue desde la época de los romanos, era y es una religión que te democratiza a todos. Uh-huh. A todos les ofrece la posibilidad de la redención. Uh-huh. Seas rey o seas lo peor, tienes la posibilidad de la redención.
Y de
salvar tu alma, ¿no? Entonces yo creo que, oye, si tú vivías en lo que hoy es México, con esa religión de que no sabes cuándo iban a llegar y te iban a llevar, o si iban a llevar a tu hija a sacrificarlo, a tu hijo le iban a tirar al agua, oye, qué padre religión, la cristiana, ¿no?
Sí.
Me voy al cielo,
claro,
me porto bien, digo.
Sí, claro, es el atractivo del cristianismo.
Eso fue el gran atractivo del cristianismo, ¿no?
Pero bueno,
no estoy diciendo que el método fuera el mejor, ¿no? Te conviertes o te mato, sí, ¿no?
Así fue. Yo creo que es necesario saber estos orígenes, porque luego a veces yo, si no se trivializa un poco nuestro Día de Muertos, se vuelve una festividad muy inocente
todo se va a trivializar, te guste o no. A ver, ¿qué celebra el 25 de diciembre?
Pues el nacimiento del
Redentor. Y todo el mundo, el 24, agarra una jarra, no todo el mundo, pero mucha gente.
Mucha gente no.
Y lo que menos se acuerdan es que esto es el 25 es una festividad religiosa. ¿Cuánta gente conoce que conmemora esto religiosamente?
Sí, no.
Todo se trivializa, vivimos un mundo de un gran materialismo.
Pero bueno, sí, me parece muy interesante conocer estos orígenes. ¿Sí? Y otro tanto se puede decir de la Virgen de Guadalupe, pero
no es parte de nuestra tradición y nuestra herencia, hay que conocerla, ¿no?
Claro.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Faltan 14 minutos para la hora. El director general de Volaris, Enrique Beltranena, aclaró que la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos no afecta sus rutas ni planes de expansión. Ah, no. O sea, me encanta el optimismo de Beltranena, ¿no?
Sí.
Me gustaría que fuera tan optimista cuando te maltrata en uno de los... ¿Nunca les ha ido mal en un vuelo de Volaris?
Sí, son...
Hombre.
Regularmente.
¿No? Sí, a ver. Entonces, esta declaración es como, claro que te afecta, Enriquito. Sí. Pide una nueva ruta a Estados Unidos, a ver qué te dicen. Había pedido una ruta y ya no se la dieron. Afecta. ¿Y sus planes de expansión? ¿Cuál es el principal mercado de una aerolínea mexicana?
Los Estados Unidos.
Estados Unidos. A menos de que Beltrán en esté planeando, vamos a expandirnos a Guatemala.
O a Belice.
El Salvador, a Belice. Ajá, muy bien. Rápidamente, una última notita aquí que tengo. Es que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México desplegó 350 policías para vigilar las llamadas rodadas del terror hasta el 2 de noviembre. Son estas motos, ¿verdad?
Las motos, y andan todos disfrazadas las personas ahí.
Sí. ¿No te ha dado por ir?
No, fíjate que no.
¿Porque tienes moto, por eso te pregunto?
No, pero no. Ya no estoy para esos trotes, dicen.
Y las temperaturas muy frías a frías van a seguir en el norte del país, centro y oriente, con mínimas de menos 5 a 0 grados. No, ya llegó el frito.
Sí.
A las 6 de la mañana hoy eran 6 grados.
No, pero
grados,
afuera siente muy fresco. Muy
bien. Giselle Escalante,
Eduardo,
¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Me da un gusto verte.
Igualmente.
¿Cómo Eduardo? Va todo?
Todo muy bien, todo en orden.
Ya, oye, nos está recomendando ir al centro de la Ciudad de México a ver las ofrendas, ¿verdad?
Así es.
El año pasado fui, la pasé sensacional.
Fenomenal, sí, porque no es solamente un espacio, un museo, creo que todo el centro de la ciudad de México, pues lo ponen tal cual, ¿no? De ofrendas, son los museos, son los restaurantes. Ahorita tenemos justo esta ofrenda monumental en el Zócalo, a propósito de los 700 años de Tenochtitlan, pero también hay una lógica de poner estos tótems que son enormes. Se han visto fotos ahorita por todas las redes sociales, pero también hay espacios que están haciendo pues un homenaje a ciertos personajes, y quiero empezar, nos vamos a ir primero hacia el sur, si te parece, que es este museo Diego Rivera Nahuacalli, que está al sur, en Coyoacán, y es que cada año ellos hacen una ofrenda, pero también hacen un festival de cacao, y este año pues es la decimoquinta edición, y vamos a poder disfrutar tanto mañana como pasado, de este festival.
Hasta el 10 de noviembre, ¿no?
Es correcto. Aquí. Y bueno, de la ofrenda, que eso es importante hacer la diferenciación, la ofrenda va a estar hasta el 30 de noviembre, que eso es interesantísimo porque vas a poder disfrutar de este espacio, que sí han ido, sí lo conoces, sí.
El Nahuacalli.
¿Y qué era lo que cerró el Museo Dolores Olmedo?
Sí.
Porque qué tal, Francín.
Era una
¿cuántas
gran
veces no fuimos? Era maravilloso.
Sí.
Ese museo en lo que ponían.
Parece ser que el próximo año lo pueden reaperturar, Eduardo.
Ojalá.
Porque estaba ahí la noticia que quizás lo abrieran en Aztlán y no.
Ojalá.
En el sur. Pero bueno, vale mucho la pena. Esto es la ofrenda, podemos disfrutarla todo este mes de noviembre, y en el caso de este Festival de Cacao para Todos es mañana y pasado. Esto es al sur de la ciudad y está ubicado justo, bueno, pues en la calle Coyoacán. Aquí estamos viendo ya las imágenes. Y también es importante mencionar que hay experiencias que vamos a poder entrar al museo, pero también en toda la explanada previa a entrar, pues van a tener diferentes catas y también vamos a poder disfrutar de música y algunos otros talleres y cosas que tienen preparados para nosotros. Así que podemos ir por allá. Y si nos regresamos al centro de la Ciudad de México, como te comentaba, está este Museo Mural Diego Rivera, que uh-huh. también tradicionalmente cada año tiene esta ofrenda. Este año pues hay una exposición, están estas ofrendas, y además hay una exposición que están haciendo con calaveras monumentales. Hay también actividades.
Tu hermano pintó una calavera monumental hace unos años, ¿no?
Hace unos años, sí. Las de Reforma.
Sí,
las de Reforma.
Me imagino que son, ¿no?
No, son otras. Son otras, porque estas, acuérdate que han estado entre Reforma y el Parque Bicentenario, han estado itinerantes.
Pero este año no sé si las van a poner en
Reforma. No, porque este año acuérdate que está todo Reforma, lo de Filux y los alebrijes, ¿sí te acuerdas? Que lo comentamos hace 15 días.
No, solamente me acuerdo, ya los vi.
Y están, ¿qué tal está Filux en la noche? Padre. Es todo un desfile ahí de luces. Y bueno, también que vamos a tener en Palacio de Bellas Artes, hay justo una ofrenda, esto es de la Escuela de Artesanías, y también vamos a poder disfrutar también hasta el 10 de noviembre, esto es en la sala 1 y 2, que es estas puertas a la entrada, justo en la sala principal de Bellas Artes, donde vamos a poder disfrutar de esta ofrenda. Y bueno, como ya mencionaba, también esta ofrenda monumental, que para ir, yo sí les recomendaría que pues tomen sus precauciones, está está abierta, no hay como un horario, es libre el acceso, pero sí hay demasiada gente, entonces simplemente planearlo y hacerlo, yo diría así, y les paso un tip, hay diferentes hoteles y restaurantes que puedes ir hasta sus terrazas para verlas desde arriba, y creo que vale
mucho. De repente muchos hoteles se ponen bien aborazados, te quieren hasta cobrar por entrar.
Hay algunas librerías que es gratis y vas como que a la librería y desde arriba puedes también, ¿no? Ver
la bien mal consejo, vas como que a la librería.
Bueno, no compras nada.
Es que estás diciendo que para que quien abuse, que te quiera cobrar.
Los clientes se aborazan durísimo en esas terrazas.
Y te cobran la entrada y aparte te hacen consumir, entonces puedes.
Yo el año pasado fui a todo lo que es el centro de la Ciudad de México.
Y te encantó.
Entras a los hoteles, ponen sus altares. Entras a edificios que nunca en tu vida entrarías, pero ves que hay un altar y entras.
Así es.
Entras al Museo del Viejo Palacio de la Inquisición, donde ahora está el Museo de la Medicina, y tiene una exposición buenísima de calaveritas y calaverotas. O sea, vale la pena. Hay edificios que los tapizan de flores, de cempasúchil. En serio, vale la pena, es toda una experiencia. Yo sí, este año ya le pregunté a mi hija que si vamos a ir, porque ella es la que me llevó el año pasado, y vamos a ir, porque
claro,
sí vale la pena.
Vale la pena.
¿Hasta cuándo está la del Centro Histórico?
La del Centro Histórico, esa la vamos a poder tener también hasta el 10 de noviembre.
Perfecto.
O sea, tienes este fin de semana y el próximo para organizarte.
Vale la pena, ¿eh?
Sí, y precauciones porque si hay mucha gente y mucho tráfico.
Ay, qué precauciones.
Bueno, joder. Pues para que sea tu experiencia.
¿No quieres al prójimo?
Los adoro y me encantan, pero creo que hay espacios para que...
El centro de la Ciudad de México, el día que vayas...
Es complicado.
Es complicado.
Sí. Todos los días.
O sea, tu cartera, póntela donde sientas que si metes la mano, camina, tienes que caminar, esquivar gente.
Además, pues muchas calles cerradas para que la gente camine.
No, está, ya
sí, está. Sí, está la de Madero, pero...
Está Madero y creo que una parte de 5 de Mayo.
También.
Para mí la cierran. Pero hay muchas calles que están abiertas.
Exacto.
Todo estás en la banqueta y te tienes que bajar al arroyo porque no quedamos en la banqueta. Claro. Es parte de la emoción, ¿no?
Yo el año pasado fui al desfile del 2. Estuvo increíble, pero sí son ríos de gente. No puedes pasar de un lado a otro.
Toda la semana está.
Ni en coche ni caminando.
No podías pasar eso.
¿Cuándo es el desfile?
Mañana.
¿Mañana?
Así es el de las calaveras.
Es el de James Bond.
Exactamente, que tú te encanta, veo.
Es que no se hacía.
Sí, ya sé. Fue a propósito de la filmación.
La película, los productores de esta película armaron un Día de Muertos. Que la verdad dices, qué bárbaro, cómo se nos ocurrió a nosotros. No, lo hicieron excelentemente bien.
Muy bien, muy bien.
Y también que
ya se quedó.
El gobierno de creo que fue
Mancera,
con Mancera.
Sí, sí, sí.
Agarra el gobierno de Mancera, entre que hacía un negocio y otro, se le ocurrió algo bueno a Mancera.
Hacer ese desfile.
Porque hacía negocio con con el que ahora está prófugo, con el señor Levy.
Ah,
¿no? Es un mentiroso patológico, ¿ya vieron lo que hizo?
Sí,
dijo,
sí,
aquí estoy en Nueva York. Y alguien se puso a investigar la foto. Y no está en Nueva York, está en un restaurante en Lisboa. Es un farsante. El tipo está loco.
Está loquito, sí.
A todo el mundo dice, es que si me matan es culpa de Adán Augusto. Pero tres días antes había dicho que si me matan es culpa de Ruiz Gil. No, no, en serio, está mal. A la familia de Simón Levy yo le recomiendo... Llévenlo con un psiquiatra y vean cuáles son los lo que lo afecta, ¿no? Porque es muy triste verlo. Sí, es un tipo muy brillante, yo lo conocí, es un tipo muy brillante, lo conocí por él hace años. Muy listo, muy preparado, pero algo pasó y se le aflojaron varias tuercas. No es que lo tienes que ver en X, dice este cuate no está bien de la cabeza, ¿no?
Claro.
Pero en fin. Mañana es el de los alebrijes.
Así es.
Vale la pena ver.
El de los cráneos.
Es sobre Reforma, ¿no?
Es sobre Reforma, así es.
Gracias, James Bond. No es que, o sea, lo que es bueno, adáptalo.
Claro.
Lo que es bueno, cópialo. Si lo puedes mejorar, mejóralo. No es pecado imitar lo que está bien.
No, sí. Y hoy creo que todo Reforma, hasta el Zócalo, está increíble. Está bien montado, está lleno de vida, de estas figuras enormes para verlo y bueno, cerrar con este desfile me parece extraordinario.
Muy bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Giselle.
Muchas
Escalante.
Gracias, Eduardo.
Pero Rey, gracias.
Eduardo.
Bernardino Esparza, gracias.
Eduardo, que tenga buena tarde.
Todos. Soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por acompañarme. Los invito el domingo a las 9 de la noche aquí en Fórmula, en mi estudio. El lunes estoy aquí de regreso a las 4 y sigan con los deportes. Todo el equipo de Raúl, buenísimo. Hasta la próxima y pasen fin de semana muy agradable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.